Bueno, ya estamos con Alfredo Zayat. Alfredo.
¿Cómo va, Roberto?
Ayer el video de las cosas que dijo Milei para verlo varias veces. Primero porque no se lo ve bien porque está oscura.
Sí.
Y después dijo una serie de cosas. Y la reacción de los que estaban con él, ¿no?
No, es muy impactante. Qué sé yo, por ahí es reiterativo. Hay algunos como que lo normalizan. Mm. Y bueno, es esa personalidad. Mirá, tenés una responsabilidad que sos presidente. Si querés tener esa personalidad, no sé, anda a otro lado, pero porque vos ahí es una responsabilidad para todos, digamos. Y por consiguiente, las decisiones que toma, o la cuando uno lo describe, no es porque estoy haciendo una descripción morbosa o una descripción farandulesca. Digamos, porque, digamos, ya lo primero es, ¿por qué no nos preguntamos, digamos, el círculo rojo, los empresarios, los medios, cómo que el presidente va a hablar a un auditorio y hasta que no bajan las luces y se pone en penumbra, él no sale? ¿Cuál es la razón? Digamos, no existe, ¿eh? No busca antecedentes en el mundo, todo, que un presidente se presente y le dice, no, yo quiero que estén todos en penumbra. Y él mismo.
Ya te lo dicen desde el gobierno que es por la papada.
Bueno, ahí está. Entonces, vos agarrás y decís, tenés un presidente que está a cargo de la responsabilidad del país y lo que pide es que le preocupa el tema de la papada. Bueno, no sé, ya ahí me llama la atención. Digo, bueno, digamos, está con todas sus facultades para ejercer, digamos, lo que es la máxima autoridad. Bueno. Y después voy a saltar, después voy a ir a hablar de los empresarios, una de las aclaraciones, pero quiero ir a, y me parece que está el corte, ¿no? Me parece que lo que me dijo el Tano es el 18. Escuchemos el 18 y después avanzamos, ¿no?
No necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado, porque en realidad ya saben dónde termina el dedo y más que el dedo termina siendo el brazo donde meten. Digo, si tuvieran un negocio de vaselina estarían más felices festejando.
No lo había escuchado.
¿Te das cuenta? Digamos,
yo no lo había escuchado esto.
¿Te das cuenta? Digamos, está hablando del dedo y hasta del brazo que ingresa, perdón, en el ano y lo mejor es con vaselina. Lo está diciendo el presidente. No es un humorista, no es que es un stand-up, no es que está en la calle Corrientes y entonces todo ahí el auditorio sabe que va a escuchar chistes o humoradas, que para algunos puede ser divertido y para otros no. No, es el presidente. Y que no es la primera vez que tiene ese desvío sobre hacer análisis vinculados con cuestiones del sexo. Bueno, no sé, digamos, por lo pronto, si querés, al mundo de la política, al mundo empresarial, al mundo sindical y al mundo mediático, por lo pronto te tiene que llamar la atención.
Claro, tenés que, y nosotros tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que suceda.
Yo,
claro, no naturalizarlo.
Claro, pero incluso los medios, y después la sociedad, qué sé yo, digamos, está bien. Vos podés apoyar un gobierno de derecha, podés apoyar que no haya piqueteros, te hago todo el listado de lo que es el mundo conservador. Bueno, pero no esto, digamos, porque esto ya va por otro carril. Es un carril que por lo menos alguien, no, nadie se lo va a decir, pero por lo pronto públicamente advertirle, decirle, mirá, ahí hay un problema. Problema porque tiene una obsesión con cuestiones sexuales que además lo expresa y lo dice y haciendo analogías sobre la cuestión de la gestión, ¿no? En su momento hablaba del Estado, que era un pedófilo. Entonces, bueno.
Un pedófilo entrando en un jardín de infantes.
Por eso, bueno, entonces, ahí hay, la verdad que es un problema grave, digamos. Yo después vamos a hablar de las tarifas, te voy a hablar. La verdad, yo lo escuché y digo, qué sé yo, no sé, qué análisis.
Hablar de la estabilidad emocional del presidente, es así, hay que hablarlo.
Sí, y de emocional, ¿y qué es lo que tiene en la cabeza?
Sí.
Porque, escúchame, la verdad, no encontrás muchas personas en tu vida que todo hace una analogía sobre lo sexual y sobre lo sexual de la forma más obscena, no sé cómo decirlo, porque no voy a poner ni en pacato ni en nada, ¿no?
Claro.
Y es presidente. Porque por ahí te encontrás con amigos, qué sé yo, la joda. Claro. Bueno, pero esto, bueno, punto uno. Sí. Punto dos, repitió siempre lo mismo, ¿no? Digamos, es como un cassette vinculado con todo lo económico que no para, incluso con el número de 70.000 exagera, uh-huh. porque en realidad ahora, de acuerdo a lo que después dicen, es muy interesante lo que está pasando en el gobierno. Milei habla, hay un comunicado y después alguien aclara diciendo, mira, no es ni lo de Milei, no es el comunicado, es otra cosa.
Claro.
Ahora van a ser 14.000, que es un drama, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bajan
sí, sí.
14.000, pero no son 70.000.
Claro.
¿No? E incluso tampoco parece que son 50.000 cuando él dice. Pero igual es un drama, pero él construye uh-huh. el relato, construye la narrativa exagerando en un auditorio que aplaude. Aplaude cosas que son impactantes, por ejemplo, lo que por ahí ahora vamos a escuchar. ¿Te parece?
Dale.
Y la realidad es que nosotros creíamos que íbamos a... Nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024. Y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse.
No sé por qué aplauden, ¿qué están aplaudiendo?
Bueno, él se siente orgulloso de que cortó de cuajo la obra pública. Vamos a hacer una aclaración, no es de cuajo, por ejemplo, la del gasoducto del Reversal sigue avanzando, incluso salió también ya el tercer tramo. Esto por un lado para hacer esa aclaración. Pero lo segundo que me parece para avanzar, porque ahí estaba Bulgeroni, uno de los principales, si no es el principal petrolero de Argentina, también estaba José Luis Manzano, que también con negocios vinculados con el petróleo y con la minería. Es tan burdo, digamos, decir, y que ese auditorio, porque además era un auditorio, estaba vinculado con la idea de las inversiones y oportunidades de inversiones a nivel de petróleo y minería, que ese auditorio se ha beneficiado y se va a seguir beneficiando de una forma extraordinaria de la última gran obra pública, que es el gasoducto Néstor Kirchner.
Claro.
Entonces vos agarrás y decís, bueno, acá hay un nivel de disociación entre esa concepción mágica, es decir, nada del Estado, nada de la obra pública, y la de, yo necesito la obra pública, además participo de la obra pública, me beneficio de la obra pública, porque a ver, ¿cómo sacás el gas y el petróleo? Claro. O sea, necesitas el gasoducto.
Claro.
Y además, por ejemplo, Techín, digamos, si uno puede decir, uno de los grandes ganadores del gasoducto en términos de construcción y después de utilización es Techín, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque además dio los tubos para hacer el gasoducto y además es el principal proveedor de gas desde Vaca Muerta para ese gasoducto. ¿Qué aplauden?
No, pero además, si no seguís laburando, por ejemplo, no sé, en generación eléctrica, bueno, dentro de 2 años las empresas no van a tener electricidad para producir. O sea, no es imprescindible que haya obra pública.
No, obra pública y además el Estado ordenando. Y esto pasa en todos los países. Claro que el sector privado participa. También participa en el gasoducto.
Claro.
¿No? Pero gran parte es del Estado. Y cuando hay todo un regreso de la revalorización de la política industrial en los países occidentales.
Así es.
¿No? Hasta un nivel Que perdone, porque ya también la vez pasada, ya no me estoy corriendo a la derecha. Pasa que todo se corre tan a la derecha que tengo que decir que hay un documento del Fondo Monetario Internacional que revaloriza el tema de la política industrial.
Claro.
Entonces agarro y digo, no, los fondos monetarios no son buenos, no quiero decir eso. Pero digo, se ha corrido tanto en Argentina, y claro, por ahí en otros países también podemos... Pero tanto se ha corrido en Argentina hacia la ultraderecha que tengo que rescatar, digamos, algunos aportes que la propia derecha hace para dar cuenta del delirio que hay acá. Esto es lo que, por eso lo estoy mencionando. Pero
después la otra parte es lo que hablamos hace dos charlas, que es que lo que está ahí es esa burguesía fallida que aplaude este tipo de cosas.
Sí, es incomprensible. En ese aspecto, digamos, emocionalmente. Racionalmente tiene que ver con que, bueno, lo único que buscan es son predadores, ¿no? Entonces, un día están con este, están con el otro, ven, estamos con Milei porque ¿qué es lo que quieren de Milei? Y esto lo vamos a desarrollar con más detalle cuando lo presenten la nueva ley bases. Mm. Bueno, hay un capítulo que el poder económico quiere, los grandes, que es el nuevo régimen de inversiones. No, ese es un eje central, claro, claro. Pero no es menor, Yo creo que si tienen que entregar algo de la reforma laboral, por ahí pueden hacerlo, no toda, pero del régimen de grandes inversiones, me parece que ese es el eje central.
Un nivel de ventajas tremendas todo, sí, por 30 años.
Todo.
Para todo lo que es extractivista y no industrial, que yo no estoy en contra de la claro, pero podrían haber agregado los industriales.
Exactamente, así es. Digamos, vos lo resumiste ahí en forma perfecta.
Es lo que pasa.
Entonces agarra y se dice, bueno, qué sé yo, manzana.
Mirá qué raro que se ve, los que nos están viendo por la tele, estamos nosotros dos brillantes y Milei oscuras en el medio.
No. Pero lo que dicen, yo no entiendo mucho, por ahí lo pueden... Que de esta forma, vos fíjate que no se ve la papada.
Claro.
Porque ahí aparece la oscuridad.
Claro.
Y entonces ahí no se ve.
Claro.
Entonces, por eso es que si en cambio le ponen la luz, por ejemplo, como se ve acá, está la papada solamente. Yo lo que hago es que me dejo la
barba.
Barba.
Claro.
Por ahí hay que decirle a Milei que se deje la barba.
Que se deje la barba y se deje joder.
Claro, y listo.
Sí, lo otro que te quería preguntar hoy es tema tarifa.
Sí. Bueno, con el tema tarifa hay varios puntos, pero... voy a reivindicar el tema subsidios. Uh-huh. Porque ahora, como hay toda una corriente, si no tiene que haber nada subsidios.
Pero estamos en un país en donde o pagás 5 pesos de tarifas o pagás 100 mil pesos de tarifas.
Ahí está. Digamos,
ese es el problema.
Claro, digamos, es la del péndulo.
A mí lo que me jodió de las tarifas fue cuando fue la guerra, se subieron 1000% en todo el país y que en todo el mundo ahorraban, los alemanes usaron leña.
Acá no.
Y acá no. Entonces yo digo, bueno. Todo tiene un límite.
Pero ahí es cuando las tarifas vos las tenés que utilizar como una herramienta redistributiva.
Claro.
¿No? Claro. Entonces vos agarrás y decís... No,
hay países donde el transporte es gratis.
Bueno, pero por eso. Entonces vos tenés... ¿Por qué es redistributivo?
Claro.
Pero además, porque el transporte...
Pero además me trae a los trabajadores a trabajar, Alfredo.
Exactamente.
Oíme una cosa. La Así gente es. Me empieza a hablar acá. Che, Roberto, pero yo gasto tanto en el tren y el colectivo.
Lo que vos decís es clave. Pero ahí vos incorporás otro concepto. Te das cuenta que no está en el debate público.
Te digo más, si querés estás subsidiando a la empresa de última.
Claro.
Porque
es que es un subsidio a la empresa.
Claro, claro.
Es un subsidio a la empresa.
Claro.
Porque te va el trabajador y no te va a reclamar un aumento de salario. No te va a reclamar, porque te reclama, bueno, no sé, subime el ítem transporte, porque si no se me come la de la tarifa.
Claro.
Entonces, si tiene subsidios, bueno, no hay ese reclamo del trabajador hacia
el empresario. Yo creo que siempre estuvo mal explicado.
Coincido. No. Yo, digamos, me parece que el kirchnerismo no lo explicó, no lo desarrolló, no explicó bien a nivel que tiene que estar segmentado. Tenía temor sobre tarifazo. Digamos, no tuvo una convicción clara de cómo encarar eso, además de los efectos macroeconómicos. Si vos no tenés dólares, bueno, vos cómo hacés si vos después tenés
que importar. Y nunca se hizo eso de la sintonía fina de decir, che, seamos un poquito más rigurosos de quién lo necesita y quién no.
Claro. Ahora bien, la eliminación total de los subsidios es una brutalidad.
Bueno, yo creo que van a caer... Si vos a una pyme le pones la eliminación del subsidio, la apertura de importaciones y la baja de consumo acá adentro, y es una trampa.
Y el comercio, ¿no? Y claro, tiene el comercio, claro, también. Porque claro, cuando le llega al comercio, que tanto aplaudió, dice, bueno, ya se fueron los cucas y sí, se fueron los peronistas y que ve, sí, y ahora vamos a vivir en libertad, y te ven y te vienen con tarifas que van a ser de 500.000 pesos, y a ver qué va.
Pensá en las heladeras de los autoservicios, que vos vas por un pasillo, es todo heladera.
Hay un concepto que es lo que dice, que es salario indirecto e ingreso indirecto. Eso es lo que son los subsidios. Frente al trabajador y también para los comercios y las pequeñas y medianas industrias. E incluso para las grandes, si vos están incorporadas en una planificación para el desarrollo, ¿no?
Que vos pienses, este sector lo quiero desarrollar, entonces el Estado lo va a apoyar.
Claro, entonces vos agarrás y haces diferenciación, claro, con los subsidios. Esto es un concepto global. Pero ahora te voy a uno que es ya bien de coyuntura, porque esto se asemeja mucho a la época del macrismo, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás que el comienzo con el representante Shell en el gobierno de Macri subiendo las tarifas y beneficiando también a Shell? Lo recuerdo para ponerlo en contexto. En ese momento también fueron aumentos que exorbitantes. ¿Pero cuál es la diferencia entre esos aumentos exorbitantes y los actuales aumentos exorbitantes respecto a cómo está la situación de la población y del comercio? Y en ese momento la economía estaba estancada, pero en un nivel alto.
Y la gente tenía un colchón personal.
Y ahí está. Lo que vos estás diciendo es clave. Y gran parte de la población tenía un colchón. Hoy no hay colchón. Claro. Es decir, hoy no hay colchón. Por eso, otra de las cosas que dijo Milei es decir, saquen los dólares. No todos tienen los dólares.
No todos tienen dólares.
Primero, claro, no todos tienen dólares. Y además, ¿por qué van a tener que sacar los que tienen algo de dólares? ¿Por qué lo tienen que sacar en función a una brutalidad para hacer una transferencia de ingresos fenomenales a un sector económico privilegiado como que son las energías?
Que además nunca revisamos los números, porque ahora con la cantidad de gas barato que tenemos, y qué sé yo, la matriz nuestra dice que el 60-66% de la producción de eléctrica es en base a gas, y qué sé yo, habría que ver los números si realmente vale, bueno, eso.
Ahora punto eso, digamos, no hay hoy colchones. Cuando vengan las tarifas, digamos, va a ser.
Ahí va a doler. Va,
pero ¿te acordás? En ese momento era un drama, sí, en la época de Macri.
Esto va a ser
y
peor.
Tenías colchón. Hoy no, ¿eh? Eso. Y el tercer punto que vos decís es fabuloso, es uno de los grandes, no secretos, pero factores centrales de análisis de la matriz energética y de tarifa oculta en Argentina. ¿Cuáles son los costos?
Claro.
A ver, ¿por qué la Argentina? Voy un punto anterior. ¿Te acordás cuando hablábamos del tema de la renta extraordinaria del campo? También acá hay renta extraordinaria petrolera.
Y ahora sí, claro.
Digamos, ahora sí, porque digamos, el petróleo está bajo. Bien. No es de las petroleras, no, sino que claro, hay una concesión de provincia, pero que también, en todos casos, también es de la nación, es de todos los argentinos. Sí, bueno, dale, invertís acá el petróleo. Pero ahí es una riqueza social, es una riqueza de todos los argentinos.
Así es.
Es difícil este concepto porque tanto ha sido la contaminación y el discurso tóxico que cuando yo digo esto, claro, digo esto y dice, ¿qué estás hablando? Ojo, yo no estoy diciendo que eso tiene que ser el comunismo y el socialismo. Yo te digo, es una riqueza social. Claro. Y por consiguiente el abordaje tiene que ser de esa forma. Dicho esto, es decir, si la Argentina tiene petróleo y tiene gas, siempre tuvo gas, siempre fue un país gasífero, no petrolero, con petróleo. Argentina tiene petróleo, pero no es petróleo, no es Arabia Saudita, no es Venezuela. Entonces, ¿por qué los argentinos? Justamente porque tenés esa gracia, digamos, para algunos divina, otro de la naturaleza, que tenés esa riqueza natural, tenés que pagar precio internacional. ¿Cuál es
claro el motivo? Bueno, pasa lo mismo con el agro, que pagamos el mercado de Chicago. ¿Qué tenemos que ver con Chicago nosotros?
Pero eso es porque el discurso ha sido tan tóxico o de tanta confusión. Dice, bueno, pero si estas empresas pueden vender afuera a ese precio internacional, internamente tiene que vender a ese precio. Y no.
No, claro.
Porque yo estoy pensando en la sociedad. Se tiene que pensar en el país, se tiene que pensar en el desarrollo. Se tiene que pensar que esa energía ese gas, ese petróleo, tiene que ser para la industria, para el desarrollo nacional, se genera empleo, etcétera, claro, etcétera. Bueno, entonces, no es que se tiene que pagar el precio internacional. Claro. Vos tenés que pagar el precio a lo que...
Porque antes de discutir subsidios sí o subsidios no, deberíamos discutir en qué costo nos basamos.
Ese es el punto central. ¿Cuál es el costo de extracción que claro, tenés de gas? ¿A qué precio te hace? Porque el precio internacional está dado por diferentes variables. Pero, por ejemplo, vos ahí mencionaste, cuando fue la guerra, un factor externo agarra y no solamente el precio de los alimentos, también el precio de la energía subió mucho.
1000% llegó entonces, a subir el gas.
Y entonces decís, ¿por qué tienen que pagar eso?
Claro.
No tienen que pagar. O vos agarrás y decís, países importadores, y sí, bueno, ¿qué crees? No lo tienen, no tienen ni petróleo ni gas, y bueno, claro, tienen que pagar el precio internacional. Claro. Pero vos no,
claro,
la Argentina no.
Pero no se habla de los costos, se habla, o sea, la discusión entre la derecha y el peronismo en los últimos años fue, uno quiere la tarifa recontraplanchada y el otro te quiere cobrar todo a precio internacional.
Exacto.
Y me decís, che, bueno, miramos primero cuánto sale esto, y no se habla.
Y que esté claro también ese número que pueden llegar a poner sobre los costos que se
claro,
tienen, ¿no?
Pero es como decís vos, ¿eh? Cuando lleguen ahora, estas facturas van a doler mucho más que la factura de Macri.
Así es. Así
que esa es la gran diferencia de venir del gobierno de Cristina que de venir del gobierno de Alberto.
Sí.
Cuando venía, Macri llegó después de Cristina y la gente se la podía bancar, qué sé yo.
Tenía colchones, claro, tenía colchones sociales, tenía colchón económico.
Claro. Teníamos el auto nuevo, el celular nuevo.
No, y colchón vinculado con el tema de la deuda.
Claro, no exactamente.
Él ahora no lo tiene. Entonces todo es mucho más dramático y más cruel para la mayoría de la población.
Gracias, Alfredo.
Bárbaro.
Ahí viene Jorge Alemán, ¿eh?